Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cada día del mes de marzo, 100 personas han salido de las listas del paro en Málaga. Eso convierte a Málaga en la provincia española en la que más ha bajado el paro en marzo. En concreto, en el último mes, 3.100 personas han encontrado un puesto de trabajo en nuestra provincia, donde a día de hoy se registran, eso sí, 131.000 desempleados, apuntadas como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo. Marzo le ha sentado bien a todos los sectores económicos, sobre todo a servicios, que acapara el 95% de esa bajada, de esa ocupación en el último mes. Ha descendido el paro y además es que ha crecido la afiliación a la Seguridad Social. Hoy, aquí en Málaga, hay 13.000 cotizantes más que hace un mes y 22.000 más que hace un año. En total, casi estamos rozando los 700.000 cotizantes a la Seguridad Social en la provincia de Málaga. Esos son buenos datos del mercado laboral que nos deja la mañana, pero tienen como telón de fondo la Semana Santa, claro, las contrataciones de la Semana Santa ya de cara al verano, por los contratos que se han firmado. Esa es la cara A, como decimos, y la cara B la encontramos en los hoteles que ya han hecho sus cuentas, sus números, su balance ya oficial de lo que ha supuesto para ellos esta Semana Santa marcada por la lluvia. El mal tiempo ha hecho que la ocupación hotelera se haya desplomado respecto a años anteriores. En estos últimos días, los hoteles de la provincia han llenado el 70% de sus plazas, 13 puntos menos que en 2023. Ahora, la vista de los hoteleros está puesta en el mes que acabamos de estrenar. Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de AECOS.
En cuanto a las previsiones de abril, ahora mismo se estima que la ocupación rondará a el 75,81. Son unas cifras, por supuesto, provisionales, puesto que esperamos que el aumento de vuelos durante el cuarto mes del año de plazas disponibles para el aeropuerto de Málaga sirva de aliciente junto con la llegada del buen tiempo para que aumente la llegada de turistas en las próximas fechas y podamos cerrar con datos similares o superiores a el año 2023.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 2 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Y desde ahí, desde la ventana, vemos que tenemos una jornada de cielos nubosos. Son esas nubes blancas muy disueltas, ¿verdad? Esas nubes que el hombre del tiempo llama nubes medias y altas y que ya sabemos que no son de las de dejar lluvia, precipitaciones. Las temperaturas van a estar hoy entre los 20 grados de Marbella y Vélez Málaga, los 19 grados de máxima previsto aquí en la capital, 18 en Antequera y 16 en Ronda. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, vamos a tener algunas nubes bajas, incluso alguna que otra bruma por la mañana en zonas del interior de la provincia. El resto de la jornada, pues cielos poco nubosos y temperaturas que ya van subiendo, como nos avanzaba ayer el hombre del tiempo, Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga, que irían subiendo las temperaturas conforme fuera avanzando la semana. Y aquí ya empieza. Mañana alcanzaremos una máxima de 23 grados en la capital, 21 en Marbella y en Vélez Málaga, 20 de máxima están previstos en Antequera y 19 grados de máxima en Ronda. Aunque desde el domingo no llueve, sigue entrando agua en los embalses, agua procedente de las escorrentías. Ayer a esta hora los pantanos rozaban el 24% de su capacidad y hoy, 24 horas después, están al 24,5%. Ayer teníamos 141 hectómetros cúbicos almacenados en nuestros pantanos y a esta hora ya superamos los 150 hectómetros cúbicos. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora encontramos tráfico completamente fluido en toda la red viaria de la provincia, según nos dicen desde la DGT. Aquí en la capital, según informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos algo más de tráfico intenso en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en los alrededores de la comisaría provincial, y también en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos, sobre todo, especialmente, en el eje Camino de Suárez-Martínez de la Rosa. Hay otras cosas que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Dos sucesos que nos sitúan en la Costa del Sol.
Por un lado, la Policía Nacional está investigando un nuevo incidente con arma de fuego ocurrido esta madrugada, pasada la medianoche, en la urbanización Los Naranjos de Marbella. Los agentes encontraron dentro de un coche a un joven de 21 años, herido de bala en la rodilla y en la zona de la pelvis. Se encuentra a esta hora ingresado en el hospital. Y por otro lado, Emergencias ha confirmado la muerte de un hombre de 54 años al caer con un quad por un acantilado de unos 20 metros en Estepona. El aviso por el accidente se recibió ayer por la tarde y los trabajos para el rescate se prolongaron hasta la noche porque era una zona de difícil acceso. Al llegar solo pudieron confirmar la muerte del hombre y rescatar su cuerpo sin vida.
En Málaga se vuelve a hablar del tren litoral, pero no porque haya avances del proyecto, sino por todo lo contrario.
Sí, porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado en las últimas horas que el gobierno vaya a acometer a corto plazo el proyecto del tren litoral de la Costa del Sol. Una confirmación que ha generado un enorme malestar en instituciones de toda la costa donde gobierna el Partido Popular, como los ayuntamientos de Torremolinos, Marbella, Fuengirola, Estepona y también en la propia Diputación Provincial que preside Francisco Salado.
Información tiene sobre las posibilidades del trazado y que ellos tienen que complementar, evidentemente. Y para eso hay que tener dos requisitos. Primero, recursos económicos, que los hay, porque los hay para otros territorios de España, Cataluña, todo lo que piden se le entrega, tanto de tren de cercanía o otras infraestructuras de todo tipo, así que recursos económicos lo hay. Y lo segundo es voluntad política, eso es lo que no hay, voluntad política.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha dejado claro que el tren litoral no está en los planes del gobierno, argumentando que no hay un solo papel con el que trabajar. Lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero. Y claro, desde el Partido Popular de Málaga parece que han estado buscando y papeles han encontrado, ¿no, Carmen?
Sí que han encontrado. Los populares recuerdan que hace 15 años, en 2009, Gobierno y Junta de Andalucía, ambos gobiernos entonces en manos del PSOE, constituyeron una comisión técnica para perfilar el desarrollo del tren de la Costa del Sol. Aseguran además que hay informes y mapas de INECO, consultora del Ministerio de Fomento, sobre el acceso ferroviario a Marbella y Estepona. Y que en 2017 el propio gobierno señaló que se había redactado el estudio de viabilidad y un documento ambiental, dando detalles incluso del dinero que se había destinado a esos informes años atrás. Según el PP de Málaga, el gobierno ha presupuestado 8.400.000 euros en estudios del tren litoral en los últimos 10 años.
El cambio de hora nos ha permitido ganar luz durante la tarde. De hecho, la puesta de sol hoy, 2 de abril, aquí en Málaga, será a las 8 y 41 minutos de la tarde. También es cierto que si eres de los madrugadores habrás comprobado que de nuevo es de noche a las 7 de la mañana, que ahora amanece a las 8 de la mañana. Estos cambios de luz, el cambio de hora en general, igual te está generando algunos problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo durante toda la noche. Quiero saludar al doctor José Antonio Trujillo. Él es médico de familia y es vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Qué alegría escucharte a ti y a Carmen, el arte con que contáis todas las informaciones de servicio. Bueno, un gustazo escucharlo.
Doctor, lo que es un gustazo de decir buenas tardes y que el invitado ya empiece así. Le veo entregado a la causa. A ver, doctor, vamos a lo que vamos. ¿Cómo afecta el cambio de hora al sueño?
Pues fíjate lo importante, y tú lo has dicho muy bien en la introducción, Mónica. El tema está todo relacionado con la luz. La luz es la que influye sobre nuestro cerebro, sobre nuestro sistema nervioso central, lo procesa en el hipotálamo y da las órdenes a las diferentes glándulas para que generen las hormonas que nos permiten estar alerta y abordar nuestras actividades diarias. Tú has dicho muy bien, nos levantamos a oscuras y nos acostamos casi con luz, y eso influye sobre nuestro ritmo circadiano.
Claro, y eso ya nos afecta el resto del día, porque lo de lo es fundamental, ¿no? Lo de los biorritmos y esas cosas, ¿no?
Claro, fíjate la luz, y lo van a entender perfectamente nuestros oyentes. Cuando uno viaja a otro continente y tiene jet lag, el problema es la luz. Es que uno llega a un sitio cuando tendría que ser de noche y es de día, o viene y cuando tendría que ser de día es de noche, ¿no? La luz influye muchísimo en nuestra actividad diaria, porque es como el aviso para que nos pongamos en activo, ¿no? La hormona tiroidea, las catecolaminas. Entonces, como empezamos más tarde a ponernos en activo, pues nos viene el mundo encima, ¿no?
Claro. Doctor, habla de la luz. Me he leído un libro de Rafael Guzmán García, Tu cuerpo, tu hogar, se llama. Habla de la longevidad, ¿no? La longevidad depende de ti, de los hábitos que determinan la salud de hoy y de mañana. Y él, en el capítulo del sueño, habla de la luz, pero al extremo dice, para un buen sueño hay que tener la habitación completamente a oscuras, completamente. Pero es que él señala, pues cuando tienes un cargador del móvil, algunos tienen una lucecita verde que te dice pues si el móvil se está cargando, si no, hasta esa luz, según este señor y los estudios que ha mirado para elaborar el libro, hasta esa luz, o cuando a los niños pequeños, ¿no? Muchas personas, pues familias, la lucecita que le estás afectando con esa pequeña luz el sueño al niño, hasta ese punto.
Sí, eso está estudiado y bueno, y él dice bien que la mejor medicina para el anti-aging, ¿no? Para retrasar el tema de la vejez. El dormir bien. ¿Por qué? Porque en el dormir bien se recuperan, se regeneran todos los procesos y la actividad que hemos tenido. Cuando la tenemos llevada al límite más hora de la cuenta es cuando nuestro cuerpo se queja. Es más, fíjate si la luz se utiliza para mal. La luz se utiliza para mal a veces en temas de tortura y eso, en ponerte la luz para que tu cuerpo interprete que tienes que estar activo y por tanto nunca tenga descanso. Claro. Y eso influye muchísimo, ¿no?
Claro. Y hay personas a los que, por ejemplo, volvemos a eso, al cambio de la hora, al cambio de la luz. ¿A todas las personas les afecta el sueño en esta época del año? ¿A todos nos trastoca?
Mira, lo más importante es que al 95% nos trastoca, pero es un tema adaptativo de unos días solo, ¿vale? Y entonces pues no pasa nada, excepto, bueno, pues 2 o 3 días que uno se encuentra un poco, ¿vale? Porque estoy más cansado de la cuenta. Pero bueno, eso es pocos días. Y luego hay un porcentaje menor, pero que es importante, que es personas más vulnerables, como son los niños, y como son las personas mayores con enfermedades crónicas, que dependen tanto de su ciclo circadiano y de que las hormonas estén en su momento adecuado. A esas personas sí le afecta más. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Málaga está muy de moda el tardeo, ¿no?
Sí.
Que sería un Málaga, un viernes por la tarde, sin tardeo, ¿no?
Claro, por si algún oyente anda despistado. Ocurre. Doctor, por si alguien anda despistado, esto que te vas a comer con los amigos y ya pues te tomas una copita y en lugar de acostar...
Y es toda la tarde.
Claro, ya por... toda la tarde.
Claro.
¿Eso
qué?
Es malo.
¿Por qué? No, eso es bueno. Malo es no hacerlo, ¿sabes? No hacer el tardeo. Eso es bueno, pero a lo que voy es que eso lo hacemos porque tenemos la luz y entonces nuestro cuerpo está activo y disfruta, y todavía no han llegado a la hora de sueño. Eso en Copenhague no hay tardeo, Mónica. ¿Por qué? Porque allí no hay luz y entonces ya el cuerpo va interpretando que tiene que ir bajando su actividad física y disfruta menos de la situación.
¿Qué?
Pues es que las hormonas son muy dependientes de eso. O sea, de la luz que nos dice, oye, tú tienes que tener la hormona tiroidea alta, si tienes que estar activo tu metabolismo y las catecolaminas, las que con uno disfruta de la vida, tienen que también estar altas. Es que la luz es más importante de lo que creemos.
Uh-huh. Nos condiciona muchísimo. Doctor, ¿cómo podemos mejorar la higiene del sueño, ese concepto, verdad, que está tan de moda, higiene del sueño, en esta época del año o en cualquier época del año?
Sí.
1, 2, 3, mi recomendación, no cenar alimentos diuréticos porque si no te despiertas a media...
¿no?
Claro, te despiertas a medianoche para ir al baño y después ya a veces se te meten pensamientos en la cabeza y no hay manera.
Claro, comidas muy copiosas que necesitan mucha digestión, eso no es. Otro consejo práctico es no hacer deporte a última hora de la noche, porque activa también las catecolaminas y lo pone uno activo y no hay manera, aunque esté cansado los músculos, pero el cuerpo está activo, ¿vale? Eso es una mala opción, es por la noche cuando uno se vaya a acostar a hacer deporte. Otro problema que hay, cuando nos vayamos a dormir, que uno se duerma con el teléfono móvil activo, ¿no? Viendo la lucecita del móvil, las pantallas, los niños, o incluso poniéndose la tele uno. Eso activa a nuestro hipotálamo y también nos pone en alerta, y por tanto nos cuesta mucho más trabajo dormir. Luego, todo lo que sea, el estar, como tú bien decías, a oscura la habitación, sin ruidos, y sobre todo tener el hábito de más o menos levantarse a la misma hora y acostarse a una hora también semejante todos los días, eso hace que el ritmo nuestro de hormonas se estabilice y pueda uno descansar mejor.
Doctor, melatonina. Yo a veces tomo una pastilla de melatonina. ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Eso,
sí, eso puntualmente, ayuda, eso puntualmente? Ayuda. Tú fíjate que la melatonina es una hormona también que nos ayuda a relajarnos y que cuando falta luz, pues se fabrica menos. Entonces, cuando nos la tomamos, se ayuda a la melatonina y nos ayuda a que los procesos como que se lentezcan en nuestros procesos fisiológicos y entonces uno pueda dormir mejor. Yo la recomiendo mucho y la puede tomar las personas cuando lo necesitan y no concilian bien el sueño. Es una buena opción.
¿Pero un periodo puntual, doctor, o se puede alargar en el tiempo?
Sí, lo puede tomar puntualmente. Bueno, hay gente que la toma más meses. No genera adicción, pero ya digo, cuando es higiene del sueño, sobre todo con los hábitos, es preferible a necesitar algún suplemento. Pero que si se toma un tiempo prolongado melatonina, tampoco pasa nada.
Bueno, y eso no crea adicción, pero aquí vamos a ya no. Las pastillas, doctor, para dormir. Ojo que cuando ya llega una edad, especialmente las mujeres, que les afecta mucho con la edad del sueño, esto de el médico de familia, mi doctor Trujillo, a mí me ha recetado estas pastillas y ya yo las voy pasando los nombres entre mis amigas. Tomar pastillas para dormir, ¿cuándo está recomendado y cuándo no?
Bien, eso en principio no es tan recomendado nunca, a no ser que uno tenga ya un problema importante de conciliación del sueño o de mantenimiento del sueño que genera ya no disconfort en el día siguiente, sino que le genera a uno incluso una enfermedad. Y por tanto, el bien superior de descansar y de dormir indica que uno tenga que tomar por un insomnio importante alguna pastilla. Hay diferentes tipos de pastillas. Hay unas que son menos adictivas, que son los inductores del sueño, que lo que le va a uno bien no le va a todo el mundo bien, que esas generan menos adicción. Y luego hay insomnio por problemas de diferentes índolas patológicos que sí necesitan tomar incluso benzodiazepina. Y eso ya son palabras mayores en el sentido de que se pueden introducir, nos pueden ayudar para el sueño, pero luego también hay que ir quitándolas con el consejo del médico. Y esas no las puede tomar todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que la gente habitualmente, sin criterio y sin consejo médico, toma las más eficaces. Las más eficaces son las que más generan adicción, son las benzodiazepinas. Y claro, consigue de una vez 2.000, pero a un precio muy alto, que luego es el de la adicción y luego el de retirar esas pastillas cuesta la misma vida, ¿no?
Hay que dejarse siempre aconsejar por el médico, ir a nuestro médico de familia, en este caso el doctor José Antonio Trujillo, médico de familia y vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor, un placer, que tenga buen sueño. Gracias.
Venga, muchísimas gracias, Mónica. Un beso.
Gracias. 12:47 en el deporte, el Unicaja duerme a pierna suelta. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas
tardes. Está feliz del equipo, ¿no?
Está feliz, está una victoria del Madrid, ¿eh? Está preparando el partido de mañana de la Basketball Champions League. Empieza el playoff, lo que es la antesala de la Final Four, de las semifinales, y recibe al Prometeas Patras. ¿Sabe dónde está Patras? Está en Grecia, me he informado. Está en la capital del Peloponeso. Está ahí en una zona estratégica del Mar Jónico y allí, fíjate lo que descubre uno con esto del baloncesto, sufrió martirio San Andrés. San Andrés fue el primer apóstol de Jesús y fue el hermano mayor de Pedro. Lo crucificaron en forma de X, por lo visto. Pues allí va a tener que jugar el Unicaja el martes de la semana que viene.
Espero que no lo crucifiquen y que venga que
victorioso. Esperemos que el martirio sea para el Prometeas Patras. Pero es curioso, ¿eh?, lo que uno aprende con el deporte, geografía y también un poquito de historia. Pero mañana el Prometeas Patras estará aquí en el Carpena. El partido va a ser a las 9 de la noche. Es una eliminatoria muy cortita, al mejor de 3 partidos. Es decir, el que gane, si el Unicaja ganara el primero, ya tendría el match ball y el partido decisivo precisamente en Patras el martes de la semana que viene. Los tiene a todos en condiciones Ivonne Navarro, por lo tanto tendrá que realizar un descarte, toda vez que Melvin, Ejin y Jedwin ya se han recuperado de sus respectivas lesiones. Este es Ivonne Navarro hablando de cómo llega el equipo a esta eliminatoria.
Bueno, llegamos bien. Yo creo que nos hemos estado preparándonos para los últimos 2-3 semanas para llegar bien a esta semana, con esta serie de partidos contra Prometeas y con el partido de Manresa que va a ser muy exigente a nivel físico en medio, con ese viaje. Bueno, creo que estamos bien y, bueno, tanto Melvin como yo de ayer entraron con bastante normalidad, con lo cual, bueno, pues están disponibles para el partido de mañana.
Pues ahí está la palabra de Ibón Navarro. El equipo, como digo, mañana recibe al Prometeas Patras. También te hablo de fútbol, del Málaga. El domingo, por cierto, se celebra en la Rosaleda el 120 aniversario del primer partido de fútbol en la ciudad. Se ha hecho una mesa redonda, va a ser en el Centro Cultural La Malagueta el próximo jueves. Vendrán jugadores como Movilla o entrenadores como el bueno de Javi Gracia o de Ismael Díaz. El Málaga ha puesto una promoción para que sus abonados compren entradas a mitad de precio. Ya se han vendido casi 3.000 localidades, es decir, el domingo a las 12 de la mañana va a haber un buen ambiente. Además, el Málaga va a lucir una camiseta conmemorativa por ese 120 aniversario del primer partido de fútbol en la ciudad. Dice Roberto que hay que dejarse de tonterías. Lo que tiene que hacer el Málaga es ganar todos los partidos y llegar en las mejores condiciones al playoff.
Tenemos que darlo todo hasta el final, estas últimas 8 jornadas que nos quedan. Y yo, de la poca experiencia que tengo, entremos directo o en playoff, hay que llegar hasta el final ganando o llevando una racha positiva para llegar al playoff, o si no es en el ascenso directo, para llegar al playoff de la mejor manera posible.
Bueno, quedan 24 puntos en juego, es decir, 8 jornadas. El Málaga tiene el liderato, que es la que da el ascenso directo, a 9 puntos. Es decir, es muy complicado que el Málaga ascienda de manera directa, así que nos centramos en el playoff y que llegue el Málaga, Mónica, en las mejores condiciones. El domingo tenemos, vaya lo que tenemos el domingo, tenemos un super domingo, tiempo de juego total, Mónica, con el partido entre el Málaga y el Ceuta y el Baxi Manresa Unicaja. Ojo, si gana el Unicaja al Manresa y palma al Nadri, que juega contra el Barça, Unicaja será líder absoluto del baloncesto español, líder absoluto de la Liga CB.
Ay, todo eso lo contaremos.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con lo de San Andrés? Estás tú dándole vuelta, ¿eh?
¿Sabes lo que pensaba? Digo, si tienen súper domingo, eso significa que hay deporte todo el día.
Toda
¿A
mañana.
Qué hora comerá Emilio Guerrero y Javier Bautista?
Pues mira, te voy a decir una cosa. El día jugó el Málaga a las 4 de la tarde y yo no comí hasta que terminó el partido. Ya hice una merienda, cena ahí completa. Bueno, me comí hasta los codos, pero
un ayuno
bien,
intermitente obligatorio.
Y el próximo,
¿no?,
domingo pues lo tendremos un poquito más fácil. Desayunaremos prontito y comeremos ya después del partido a las 4, como todos los días al final, Mónica.
Bueno, pues el deporte el domingo, pero antes, desde luego, hoy a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
Gracias, Mónica.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de inversiones, que nos gusta los martes echarle un ratito a nuestras economías y a aprender, sobre todo aprender, aunque no podamos invertir algunos. Nuestro referente en este campo de inversiones es Renta 4. Aquí en Málaga dirige Renta 4 Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Álvaro, nuevos récords en las bolsas que continúan con subidas. Háblanos, ¿cómo están los mercados?
Sí, la verdad que siguen las subidas y bueno, han terminado el mejor primer trimestre desde el 2019. Curiosamente, la semana pasada, una Semana Santa semifestiva, ¿no?, que parecía destinada a no tener mucha historia, pues terminó siendo una semana muy interesante en términos bursátiles. Una semana que, bueno, estuvo llena de hitos y de enseñanzas, no solo porque los nuevos récords históricos en varias bolsas o por los nuevos episodios de meme stock con la salida a bolsa de la red social de Trump, sino además porque las subidas se han desplazado, ¿no?, de forma sorprendente desde Estados Unidos a Europa y de forma particular a España. En Estados Unidos, el S&P terminó la última sesión del trimestre el jueves pasado en un nuevo máximo histórico de todos los tiempos y ha cerrado pues el mejor primer trimestre del S&P desde el 19, ¿no?, con una subida por encima del 10%. Es decir, el S&P ha cerrado su segundo trimestre consecutivo con ganancias superiores al 10%, y hay que remontarse a la etapa pre-COVID para ver un trimestre pues similar a este, ¿no?, en ganancias. Ha sido el quinto mes consecutivo de subidas para los tres grandes índices de Estados Unidos.
¿Y en Europa y España han subido más que Estados Unidos?
Sí, al final, como decíamos, que esta vez el protagonismo ha cambiado, ¿no? Las bolsas europeas se han comportado mejor que Estados Unidos. Y dentro de Europa, la bolsa que más ha brillado en marzo y también la semana pasada pues fue el IBEX, ¿no?, que entró en marzo en negativo, es decir, acumulando pérdidas desde el 1 de enero, y ha terminado marzo pues subiendo por encima del 10% en el mes, superando los 11.000 puntos por primera vez desde el 2017. ¿Vale? Ha habido subidas mensuales espectaculares en el IBEX por encima incluso del 20%, en el mes en varios bancos y algunos valores como IAG o AFRED, Merlin, cercano al 20%, ¿no? Son subidas impresionantes en un mes y además sorprendentes, ¿no? De pronto, bueno, los inversores han descubierto el valor latente en la bolsa española respecto a otras bolsas europeas, pero que ya estaba ahí, ¿no? Antes de marzo. O sea, podríamos pensar que tal vez el retraso a junio de la bajada de tipos del Banco Central Europeo que anunció después de la sesión de marzo ha impulsado a los bancos, pero bueno, no sería solo este argumento porque hay otros valores que han subido también, como IAG, Inditex o Merlin, ¿no? Y bueno, una consecuencia colateral de esto que ha pasado en marzo en las bolsas es que el liderazgo de las subidas no se concentra ya solo en las empresas de inteligencia artificial o en las tecnológicas.
Álvaro, ¿qué lectura podemos hacer de lo que ha pasado en marzo? O sea, ¿por qué siguen subiendo las bolsas?
Bueno, una posible lectura son los datos económicos empresariales, ¿no? Pero no parece suficiente porque, bueno, esos datos no son malos, pero tampoco son extraordinarios. La semana pasada hemos sabido, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos se ha desacelerado un poco, ¿no? Lo mismo pasa en Europa. El DAX alemán cerró el trimestre en máximos históricos, pero la semana pasada, pues, los cinco principales institutos alemanes han bajado con fuerza además las estimaciones de crecimiento para la economía alemana, ¿no? Al 0,1% para este año. Y también parece estancada la economía de Europa, ¿no? Así, al final, para España el crecimiento no parece malo, que es en torno al 2%, pero bueno, son datos que no son concluyentes los resultados empresariales, que también han sido mixtos, tanto en Estados Unidos como en Europa.
¿Y qué explicación encontráis entonces?
A ver, realmente si queremos encontrar una explicación al comportamiento de las bolsas, hay que buscarla en la abundante liquidez, ¿no? Sigue habiendo mucho dinero en el sistema y ese dinero se va moviendo buscando nuevos mercados a medida que los activos en los que han invertido pues llegan a cierto nivel de sobrevaloración, ¿no? Es lo que parece estar pasando con el cansancio de las bolsas en las tecnológicas, ¿no? Que han subido tanto que el dinero se mueve en este caso hacia Europa y dentro de Europa hacia España, ¿no? La fascinación de la inteligencia artificial se ve sustituida parcialmente por el atractivo de los precios baratos, ¿no? Aunque esos precios baratos se den en un sector tan tradicional como el sector de la banca. Pero bueno, si esto es así, el futuro de las subidas en bolsa estará marcado pues en manos de la Fed y del Banco Central Europeo, ¿no? Y de los mercados y de los mensajes, perdón, que estos bancos centrales pues al final nos van a mover a pensar que van a continuar subiendo, ¿no? El viernes pasado el presidente de la Fed dijo que no tiene prisa por bajar tipos, ya que la economía de Estados Unidos crece a buen ritmo y el mercado laboral está fuerte. Y bueno, esta semana tendremos ocasión de comprobar esa fortaleza de la economía porque hay varios datos. De momento, después de este impresionante primer trimestre, lo normal es que las bolsas pues sigan subiendo, ¿no? Con el apoyo de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Europa.
Bueno, pues esas son las reflexiones que tenemos a día de hoy, después de un impresionante primer trimestre del año. Nos lo cuenta Álvaro Parterroyo, es el director aquí en Málaga del Banco de Inversiones Renta 4. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, allí encuentras a estos profesionales y también encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parterroyo, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengas buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Pasado mañana, el jueves 4 de abril, se abre el plazo para que los mayores de los pueblos más pequeñitos de Málaga puedan apuntarse a una nueva edición del programa Turismo Senior. ¿Esto en qué consiste? Pues es un plan de la Diputación para llevar a 2.500 mayores de nuestra provincia a viajar. ¿Por dónde? Pues por nuestra provincia, por Málaga. Enseguida te damos los detalles. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos aquí a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Pasado mañana, el jueves 4 de abril, se abre el plazo para que los mayores de los pueblos más pequeños de Málaga puedan apuntarse a una nueva edición del programa de Turismo Senior de la Diputación, un plan para llevar a 2.500 personas mayores de viaje por la provincia. Las solicitudes se podrán presentar desde este jueves hasta el miércoles de la semana que viene, hasta el miércoles 10 de abril. Quiero saludar a Toñi Ledesma. Ella es vicepresidenta tercera de la Diputación y es diputada de Ciudadanía, Equilibrio Territorial y Despoblamiento. Toñi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diputada,
encantada estar con vosotros.
Gracias. Diputada, ¿quiénes se pueden inscribir en esta nueva edición del programa de Turismo Senior? ¿Cuáles son los requisitos?
Bueno, pues los requisitos son vivir en un municipio menor de 20.000 habitantes, tener 65 años o cumplirlo a lo largo del año 2024 y tener un empadronamiento en ese municipio desde hace al menos un año.
Bueno, tener
las personas que se inscriban.
Tener 65 o más, ¿no? O solamente es para
claro,
la...
Claro, 65 vale. O más.
Diputada.
A partir de 65.
Un municipio menor de 20.000 habitantes. Tres nombres.
Bueno, pues Salares, Benalauría, Benarrabá, Igualeja. Tenemos 87 municipios en la provincia de Málaga.
O sea, 87 municipios y sus personas mayores, bueno, mayores eso de a partir de los 65 años, no quiero yo decirlo.
Pero es muy joven.
Exacto, pero se pueden inscribir. ¿En qué consiste el programa? O sea, ¿qué es lo que van a poder hacer?
Bueno, pues en el programa lo que van a poder es visitar o bien el interior de la provincia o bien la costa. Son dos para estar 3 días y 2 noches. Y bueno, pues disfrutar de los encantos que tienen pueblos pues como Antequera, como Ronda, Cotorró, Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola, a lo largo, bueno, pues de los meses que son temporada baja, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril y mayo y septiembre.
Hay la cobertura es un poco regular, Toñi. Hay plazas para 2.500 personas. ¿Cómo se van a asignar esas plazas? ¿Cuál es el criterio?
Pues por orden de llegada.
¿Y dónde hay que llegar?
Primero, al registro de la Diputación Provincial. Ellos se inscriben en sus ayuntamientos y los ayuntamientos trasladan esas solicitudes a la Diputación. Y ahora mismo hay 2.500 plazas, puede que lleguemos a los 2.800 y serán bueno pues los que podrán disfrutar de esas mini vacaciones.
Porque este programa de la Diputación, Turismo Senior, no, por supuesto tiene ya años, no es la primera edición, y si se mantiene es porque realmente tiene un resultado, ¿no?
Tiene muchísima demanda. Este programa de Turismo Senior está encuadrado dentro del plan contra la soledad no deseada de nuestros mayores y, bueno, son entre 2.500 y 2.800 las personas que disfrutan de estos días, ¿no?, tanto en la costa como en el interior, pero podemos llegar a las 6.000 solicitudes. Es decir, son muchas las personas que demandan estos viajes, que bueno, son todos los gastos pagados, pensión completa, seguro médico, para que bueno, no tengan que hacer ningún gasto, solo disfrutar de su estancia y disfrutar de muchas actividades. Al final es un punto de encuentro para los mayores de nuestra provincia.
Estamos hablando con la diputada, entre otras cosas, de despoblamiento. Toñi, ¿cómo
sigue esa batalla, esa guerra que tienen las administraciones, en este caso la Diputación Provincial de Málaga, por conseguir que la gente que vive en los pueblos no se vayan, los más jóvenes, y por atraer incluso a personas, a población nueva, que la provincia del interior tiene un atractivo maravilloso, pero claro, hay que hacer la vida, hay que tener un puesto de trabajo, hay que tener acceso a la educación para los niños, nos gusta tener actividades de ocio. ¿Cómo se compagina todo eso? ¿Seguimos en esa lucha para acabar con el despoblamiento, ¿no?
Sí, seguimos en esa lucha y de hecho esta semana se ha presentado esa guía para los municipios, para que, bueno, los municipios, ¿no?, servicios que demandan esas personas que se trasladarían a un pueblo a vivir, de trabajar, y bueno, pues las primeras cosas, pues la naturaleza, ¿no? Personas que practican el senderismo, personas que quieren una vida tranquila, pero también buscan un lugar seguro, un municipio seguro, que tenga comunicaciones, que haya actividades culturales, por supuesto que internet, lo que es la fibra, pues funcione perfectamente, porque al final es su forma de trabajar. Y bueno, con todos esos requisitos, pues se ha hecho una pequeña guía para que, bueno, conozcamos qué es lo que demandan estas personas teletrabajadoras que estarían dispuestas a trasladarse a un municipio pequeño en nuestra provincia a vivir.
Como la cobertura ha sido en algunos momentos mala, Toñi, ¿esa guía dónde la pueden encontrar los interesados?
Esa guía es para los ayuntamientos. Ajá. La guía se ha hecho, se ha entrevistado a personas que estarían dispuestas a trasladarse a un municipio y son los ayuntamientos los que tienen conocimiento de esa guía para saber qué tienen que tener sus municipios para acoger a estos teletrabajadores.
Ajá, o sea que yo respondo a lo que los criterios que para mí serían básicos para poderme ir a un pueblo, a vivir en un pueblo, y el ayuntamiento con esos requisitos, pues ya sabe lo que se tiene que poner a hacer deberes, ¿no?
Efectivamente, es como una guía para las administraciones, para que sepamos el trabajo que tenemos por delante para poder acoger a esas personas que estarían dispuestas a trasladarse a vivir a un municipio de nuestra provincia.
Bueno, pues en la lucha todavía que continúa, por supuesto, la Diputación Provincial de Málaga con ese tema, con el despoblamiento. Toñi Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de ese programa de turismo senior que pone en marcha la Diputación, hay otros asuntos que te puede interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Por ejemplo, Daniel, la historia de Daniel, tiene 38 años y es autista. Fue diagnosticado a los 5 años. Hoy te contamos su historia, hoy, 2 de abril, en el Día Mundial de Concienciación contra el Autismo.
Una jornada que estableció la ONU para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas como Daniel. Su padre, José Reyes, dice que el de su hijo es un caso clásico de autismo.
Yo me monto con Daniel en el coche y Daniel automáticamente es cinturón de seguridad, el coche que esté con las ventanillas cerradas, la mano en el volante en la parte de la cruz de abajo y la otra mano en lo alto de la palanca. Así tienes que conducir porque eso está marcado por ley y por él. Si cambia la fisonomía, te está regañando y coge rabieta. Mira, que es un autista clásico.
El autismo es un trastorno que hoy en día en España se diagnostica una vez por cada 65 nacimientos. Aquí en Málaga hay unos 3.500 casos en la capital y 7.000 en la provincia.
Es primordial el diagnóstico y sobre todo es que tú ves que algo ocurre, está la falta de imaginación, los niños suelen jugar, de la mirada no fijarla sobre el objeto que tú quieres determinado o quieres prestar la atención.
Según el padre de Daniel, un diagnóstico precoz otorga una gran ventaja para el tratamiento.
Cambia brutalmente porque hoy ya empezamos a trabajar con chicos a partir de los 0 años y trabajamos en la llamada atención temprana que se hace a través de salud, que es gratuita, ya los pediatras están concienciados en este tema y te mandan al chico, o sea, ya la elaboración del diagnóstico es vital.
José Reyes, además de ser padre de un joven autista, es presidente de la Asociación Autismo Málaga. Hoy se conmemora, como decimos, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Coge ahora la bolsa de patatas fritas que tienes en el armario. o el refresco de cola que tienes en la nevera, o la bolsa de menestra que tienes en el congelador. Esos tres productos tienen algo en común, tienen una etiqueta en la que nos informan de lo que realmente estamos comiendo, de los conservantes y de los colorantes que lleva. Es fundamental leer la etiqueta de todo lo que comemos y saber además interpretarla, eso es evidente. Nos va a ayudar a hacerlo Diego Morillas, él es nutricionista y lo encontramos en la farmacia Eloisa Molina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, muy bien. Diego, muchas personas no le dan mucha importancia a eso de leer la etiqueta de los alimentos. ¿Tú cómo les explicarías lo importante que es hacerlo? ¿Por qué deberían hacerlo?
Bien, pues yo, Mónica, en consulta siempre le explico a los pacientes que me gusta comparar las etiquetas de los alimentos con un mapa, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando usas un mapa, pues tú tienes una ruta para llegar a tu destino, ¿no? Por eso al leer las etiquetas de los alimentos pasa algo similar. Las etiquetas nos dan la ruta de lo que estamos a punto de consumir. Y es que esto es especialmente útil pues cuando buscas mantener una dieta específica o si buscas reducir tu consumo de azúcar. La etiqueta te va a decir claramente pues si ese producto es adecuado para ti o si debes de dejarlo y buscar otra opción.
Uh-huh. Es importante el orden de los ingredientes que tienen las etiquetas, ¿no? ¿Nos puedes explicar cómo funciona y cómo tenemos que interpretar esa información, el orden de los ingredientes que nos va a ir apareciendo en la etiqueta?
Eso es, pues mira, los ingredientes siempre se leen de izquierda a derecha, ¿vale? Esto significa que el primer ingrediente es el que se encuentra en mayor cantidad y el último en menor cantidad. Por ejemplo, cuando vemos en una etiqueta, ¿no?, que un producto contiene aceite de girasol o que está hecho con aceite de oliva, pues es muy importante mirar dónde se encuentran esos ingredientes en la lista, ¿vale? Para entender cuánto de ese producto, pues lo contiene, ¿no? Y es que eso puede ser engañoso porque muchos productos pone hecho con aceite de oliva y puede parecer una opción más saludable, pero si luego nos vamos al producto vemos que el aceite de oliva está de los últimos, entonces quizás tiene solamente un 2% o muy poca cantidad y sí que lo venden como hecho con aceite de oliva, pero en realidad tiene muy poca cantidad de esto.
Claro, es fundamental ver en la etiqueta lo que aparece. Si, por ejemplo, lo primero que aparece es sal, mal vamos, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Sí, y lo usan en muchísimos. Ya te digo, a lo mejor ponen con fruta, ¿no? Y a lo mejor de fruta solamente tiene muy poca cantidad. Pues los primeros son azúcares y el último es fruta. Se lo están vendiendo como saludable, pero en realidad ese producto no sería muy saludable, la verdad.
Claro. Las cantidades nutricionales se expresan por cada 100 gramos. Esto vamos a intentar comprenderlo mejor. ¿Esto cómo nos ayuda a entender esto de los 100 gramos, la cantidad nutricional que tiene el producto, la etiqueta? ¿Eso cómo lo hacemos?
Bien, pues esto nos permite hacer comparaciones directas entre dos productos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos comparando dos tipos de galletas y una nos muestra que tiene 20 gramos de azúcar por cada 100, mientras que la otra muestra 10 gramos por cada 100, pues bueno, está claro cuál es la más saludable. Entonces, esto también se usa para alimentos que varían su cantidad. Por ejemplo, una leche que viene en formato de 1 litro y una leche que viene en formato de 2 litros, ¿vale? Pues iríamos a la etiqueta y veríamos cuánto nos aporta por cada 100, ¿vale?
Claro.
Entonces, para personas con diabetes, donde el control del azúcar y de los carbohidratos es muy importante, para este tipo de personas es genial. Además de, bueno, ya por salud general es muy importante comparar cuánto estamos tomando de azúcar, de grasa y de carbohidrato por cada 100 gramos o por ración, que también he expresado muchas veces así.
Claro, para comparar cosas iguales, claro. Diego, exacto. Se habla mucho de los edulcorantes y aquí hay controversia. Explícanos los edulcorantes. ¿Esto son buenos, son malos, son regulares, debemos evitarlo, son tolerantes? Cuéntanos.
Vale, pues a ver, los edulcorantes sí que es verdad que nos ofrecen una alternativa dulce sin las calorías del azúcar. Entonces, lo que lo hace es especialmente atractivo para quien quiere controlar su peso o controlar su consumo de azúcar, ¿vale? Tenemos dos, los edulcorantes naturales y los químicos. Los naturales, pues tenemos la conocida stevia, que es conocida también por endulzar hasta 300 veces más que el azúcar normal, sin aportarnos nada de calorías. Y luego tenemos los
sí, los edulcorantes artificiales.
Los artificiales, eso es como la sacarina, el aspartamo, la sacarina, sucralosa, ¿vale? Y estos también pues se encuentran en los productos light y también son conocidos por endulzar casi hasta 200 veces más que el azúcar. Entonces, aunque la seguridad de la OMS y demás dicen que son seguros, yo siempre recomiendo no abusar de ellos, ¿vale? Porque se ha comprobado que puede alterar, tener alteraciones metabólicas, alterarnos a nivel digestivo y sobre todo alterarnos a nivel de gusto, ¿vale? Cuando nos acostumbramos a tomar los alimentos con
edulcorante.
Pues ya no tenemos ese sabor del alimento natural.
Los edulcorantes se utilizan, se usan en los productos que consumimos, ¿no? No solamente es que nosotros vayamos a endulzar con edulcorante el café, sino que los productos que compramos se utilizan los edulcorantes, ¿no?
Eso es. Sobre todo en bebidas, ¿no? Bebidas energéticas, productos ultraprocesados, en chicles. Todo eso van cargados de edulcorantes, que son los alimentos que debemos de evitar.
Bueno, pues en fin, pasando a los colorantes, que también los encontramos en la etiqueta, vamos a ver pues si un producto tiene colorante, conservantes y tal. Los colorantes, de este tema, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Todos los colorantes son malos?
Vale, pues aquí pasa un poco igual que con los edulcorantes, ¿vale? La mayoría, ¿vale? Como por ejemplo el más famoso que es el E150, que es uno de los colorantes pues, más utilizados, especialmente en bebidas como la cola, pues estos edulcorantes, aunque con moderación son seguros, pasa un poco igual como con cualquier aditivo, ¿vale? Siempre hay que ser muy conscientes de la cantidad consumida, porque hay gente que se cree que por ser edulcorante o por ser conservante, que no tiene calorías, puede abusar todo lo que quiera. Y no, hay que ser muy conscientes de qué cantidad estamos usando y saber que abusar de eso puede perjudicarnos, sobre todo a nivel de microbiota. Puede ser fastidioso. Entonces, se pueden tomar, sí, pero siempre con moderación.
Bueno, pues son recomendaciones que nos hace Diego Morillas, nutricionista al que encontramos en la farmacia Eloísa Molina. Una farmacia que tiene su sede, que se encuentra en calle Fray Luis de León, en el número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana a las 10 de la noche, disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego, muchísimas gracias, cuídate y a mirar siempre la etiqueta de los productos. Gracias.
Un abrazo, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AGS Solar. Es una empresa malagueña que te quiere hacer la vida más fácil y que lo que se ha propuesto que tu factura de la luz pues sea muy atractiva, mucho más baratita de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, en fin, más fácil imposible. ¿Qué vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Si vives en una casa o tienes una nave o un negocio, pues las instalan en tu propio tejado, no lo dudes, ahorra en tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Bueno, te cuento más cosas que tienen que ver con tu cuidado personal, con el cuidado de la piel, que en este programa siempre nos gusta recordar la importancia de cuidar la piel, que no solo es por coquetería, que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y hay que observarlo, hidratarlo, cuidarlo, en fin, que después nos arrepentimos cuando nos salen, por ejemplo, eczemas y cosas raras. Quiero saludar a Cristina Galmiche. Ella es experta en el cuidado de la piel desde hace más de 30 años. Es todo un referente en eso, en el cuidado de nuestra piel. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cristina, en este programa siempre recordamos eso, la importancia de cuidar la piel. ¿Tú qué ingredientes básicos recomendarías a los oyentes que miren, que tengan en cuenta a la hora de comprar una crema corporal?
Bueno, pues a la hora de comprar una crema corporal, siempre aconsejo que se dejen aconsejar por una profesional de la piel, porque es verdad que hay muchísimos productos en el mercado que muchas veces lleva al consumidor a hacer una ingesta no apropiada y puede derivar en tener problemas, Mónica. Con lo cual, pues mira, justo me estás haciendo esta entrevista y ayer presenté yo mi línea corporal, la primera que presento, después de muchos años trabajando en ella y pues usando pues todos los conocimientos que he ido teniendo a través de estos, has dicho antes 30 años, pero son ya casi 38 los que llevo trabajando con la piel, que es mi pasión. Entonces, escuchándola y poder ofrecer al cliente una línea que sea totalmente sostenible, que vaya a cuidar la piel, que no vaya a crear otros problemas.
Porque, Cristina, ¿cómo se crea, cómo se diseña? Hablas de una línea corporal. ¿Eso cómo se crea? Por ejemplo, la fragancia que va a tener una crema o la textura, si la quiero más fluida o más densa. Si en esa línea corporal hay un exfoliante, ¿cómo se crea, cómo se fabrica un exfoliante? Si yo me lo hago en casa, pues me pongo crema y sal para que me arañe así, me rasque la piel. No sé si eso es una locura, claro, una barbaridad. ¿Cómo se consigue un exfoliante? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se fabrica una línea corporal?
Mónica, yo diría que sí, es una locura. Hay que dejarle a los expertos y a los conocedores de esas formulaciones hacer su trabajo y no todo vale. ¿Cómo se diseña? Pues observando las pieles que puedas, en mi caso, las que acuden a mi centro, ha sido como lo he diseñado, y tratar de darle en cada momento aquello que necesite. Entonces, siempre no me voy a decantar y aconsejo que el consumidor sepa elegir bien o se deje aconsejar para que sean activos que no sean invasivos. Pues tenemos grandes aliados en el mar, como son las algas marinas. Tenemos en la naturaleza activos para la piel, como puede ser el cardo mariano, como puede ser el aceite de oliva. Tenemos montones de activos maravillosos que nos da la naturaleza y los podemos transformar tanto en exfoliantes, que es la pregunta que me hacías, como en crema reafirmante o en una crema anticelulítica que es tan demandada, o una global que nos pueda abarcar todas esas problemáticas que la piel nos va a ir demostrando con el paso del año, que podamos conseguir los objetivos de poder lucir una piel tersa, suave, bonita, reafirmada, vibrante, por qué no decirlo. Y luego esos aromas, los aromas se juega en formulación, es súper bonito ese trabajo, porque el aroma no solamente es que te guste y te apetezca ponerlo, sino que también te pueda transportar, que puedas, a la hora de tenerlo aplicado, pues que te dé calma, que te dé paz, y con los aromas se consigue todo eso, Mónica.
Claro, existe la aromaterapia, ¿no? O sea que
efectivamente viene de ahí, sí.
Cristina, ¿cuándo debemos hidratarnos en la piel del cuerpo? Porque yo siempre, por ejemplo, tengo entendido y hago, me ducho, me hidrato corriendo justo después, que creo que la piel está como más receptiva, pero no sé si eso es correcto o si debería hidratarme la piel antes de dormir, me haya duchado o no, precisamente para que durante la noche la piel esté ahí con su cremita. ¿Tú qué nos recomiendas?
Pues lo haces correctamente. En el caso de que haya una problemática en la piel, zonas que tengan algún tipo de eczema o pieles que tengan, zonas como más ásperas, pues yo diría que sería mañana y noche. Después de la ducha, pues es el momento más indicado para aplicártelo. Y luego, pues el peeling, pues siempre se hace cuando después de la ducha, cuando te has duchado, pues se trabaja. ¿Por qué? Pues porque la piel está humedecida y también va a ser como más fácil y también más cómodo. Como poder hacer las dos acciones, tanto hidratar como exfoliar, lo podría hacer en cualquier momento del día, solo que la exfoliación requiere después un aclarado de la piel, por eso siempre pues después de la ducha.
Claro. Al hablar de la exfoliación de la piel del cuerpo, que es recomendable hacerlo, pero entiendo que no todos los días. ¿Cada cuánto tiempo y sobre todo consejos, recomendaciones que tú nos digas, ojo, hay que tener en cuenta si eres de las que te encanta exfoliarte la piel?
Vale, me encanta que me hagas esa pregunta, Mónica, porque la gente en muchos momentos acude a la exfoliación para hacer tener visualmente, conseguir algo rápido. Yo siempre la aconsejo una vez a la semana, siempre y cuando la piel esté bien. Piensa que hay cada día, que es también lo que me impulsó a hacer mi nueva línea de corporal, piensa que cada día la gente tiene más problemas de reacciones en ella, como rojeces, picores. Entonces, en esos casos vamos a tener cuidado cuando hacerla y darle también importancia a la hidratación. En casos normales sería una vez a la semana, en pieles que sean un poco más rugosas, como siempre se puede pronunciar más en la parte de los codos o las rodillas, lo puede llegar a hacer hasta dos veces en semana.
Los codos y las rodillas, ojo que ahí se delata la edad, ¿eh? Que nos cuide. Las mujeres especialmente nos ponemos mucha crema, ¿eh?, en el rostro, pero el codo y la rodilla puede delatarnos. Hay que cuidarse especialmente esas zonas. Bueno, recomendaciones, no solamente por coquetería, que sí, que algunas somos muy coquetas, también porque es un órgano, la piel es el que nos recubre todo el cuerpo, el órgano más grande que tenemos, y hay que cuidarlo y mimarlo. De eso se encarga, lleva muchísimos años, 38 años haciéndolo, Cristina Galmiche. Cristina, muchísimas gracias, enhorabuena por esa nueva línea corporal.
Muchísimas gracias, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:00 p.m, 34 minutos, nos metemos en nuestra particular sala de cine.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Perdido entre las estanterías donde guardamos los discos, los libros, los DVD de pelis, de toda la vida. Encuentro distraído, Guillermo. Escúchame. Hola, Guillermo.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estás?
Que te veo ahí muy perdido.
No, mirando. Porque estoy perdido en la genética.
En la genética. Guillermo Díaz es ciudadano del mundo, es autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Y ojo que viene nueva versión prontito porque está ya enredado en ese libro, en esa segunda entrega que ya alguna vez hemos hablado de ella. Guillermo, la peli que hoy nos traes es de ciencia ficción. Se llama Gattaca.
Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos... 99%. Riesgo de muerte prematura.
Bueno, pinta mal. ¿De qué va la peli? ¿Por qué la traes?
Bueno, esto es una película de ciencia ficción. Fue la ópera prima de su director, de Andrew Niccol, que después hizo otras cosas muy interesantes, el show de Truman y cosas así. Pero debutó en 1997 con esta Gattaca, que me parece una película de ciencia ficción interesantísima y que ha ido ganando adeptos con el paso de los años. No pegó tan fuerte en el momento de su estreno, pero a medida que han ido pasando los años se ha ido valorando esta película tan estupenda. ¿Cuál es la premisa de partida? Los niños ya nacen todos in vitro, no hay partos naturales, son raros, y bueno, Ethan Hawke es uno que nace con un parto natural, pero que tiene una lesión cardíaca y de hecho no sería apto para esta sociedad en la que todos son genéticamente perfectos, todos pueden en un momento determinado ocupar un puesto maravilloso dentro de la sociedad tal, y bueno, aquí ahora hay una distopía basada en el genoma, y eso que no se sabía todo lo que se sabe ahora sobre el genoma, pero acierta en muchas cosas. Y bueno, es un poco el juego de... tiene una parte de thriller fundamental, porque hay una suplantación grande. Él, para poder dedicarse a lo que le gustaría dedicarse y poder trabajar en lo que trabaja en la película, ha suplantado a otra persona que genéticamente es como él, que es su hermano, básicamente, y que tuvo un accidente y que fue apartado de la cadena, y él vive suplantándolo, porque genéticamente lo comparten, ocultando esa lesión cardíaca que tiene. Esta es la premisa de partida de Gattaca, pero bueno, el thriller, el ritmo y todo lo que conlleva es genial. A mí lo que me interesa sobre todo de esta película es la parte que trata del genoma humano, de la genética, porque yo creo que todavía no se ha asumido por la sociedad lo que descifrar el genoma humano conlleva para nosotros. Nos cuesta mucho, igual que todavía no se ha terminado de asumir la teoría de la evolución de Darwin. Una pregunta muy frecuente es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Oiga, desde Darwin ya se sabe, el huevo. Bueno, pues yo creo que en el caso de la genética, de lo que hemos sabido, de cuánto nacemos, cuánto es ambiental, cuánto es predestinado, las tendencias, las querencias, la violencia, el cariño, incluso la ideología política, parece que puede estar muy influida por la genética. Y a mí todas las películas que tratan este asunto con altura y acierto me interesan. Y Gattaca es una de ellas.
¿Es muy larga la peli?
La película de Gattaca yo creo que dura algo menos de 2 horas. Sí, 1 hora y 3 cuartos.
Ah, bueno. El libro que traes es La tabla rasa. ¿Por qué? ¿De quién es? ¿Y qué vinculación tiene con la peli?
Pues La tabla rasa es el libro más importante que he leído yo del siglo XXI. El más importante, el que más me ha influido a mí y el que yo considero que tendría que leer mucha gente para ser más pragmáticos, para que las decisiones que se toman en la administración, en la ciencia y en todo en general estén basadas en la evidencia. El autor es Steven Pinker, profesor de Harvard, un neurocientífico bestial. Su obra completa, yo los libros de Pinker los espero como agua de mayo. Son libros muy largos, pero cargados de información y datos interesantes. Y La tabla rasa habla precisamente de esto, de cómo el genoma humano, cómo lo que sabemos del ser humano, cómo debería afectar a nuestra sociedad y qué deberíamos empezar a hacer asumiendo lo que ya se sabe, pero que nos duele reconocer. Es un libro que nos cuenta cuánto de determinismo hay ya desde que nacemos en nuestra conducta, habla de, por ejemplo, de muchos hermanos gemelos separados al nacer y que son adoptados y cómo han tirado por caminos muy similares en algunas cuestiones y en otras no, recibiendo educaciones completamente distintas y en ambientes completamente distintos. Es un libro que ataca 3 mitos fundamentales. Ataca al buen salvaje, el mito del buen salvaje de Rousseau. No nacemos buenos ni la propiedad privada nos hace malos, como contaba Rousseau en su obra. Ataca el fantasma en la máquina. Desgraciadamente parece que no hay una perla de la conciencia en el ser humano. Somos animales, racionales, buenos, estupendos, pero animales. Y ataca el mito de la sociedad es la culpable. No hay. La sociedad no es la culpable. Hay mucho de determinado. Nos hace pensar sobre la política educativa, nos hace pensar sobre la política criminal, nos hace pensar sobre muchas de las cuestiones que son incómodas, pero es importante, y hay movimientos ya en contra de que ha pasado en Harvard, que lo hemos visto en el New York Times, que lo estamos viendo en muchos sitios, donde se acalla a la ciencia cuando la ciencia dice algo que no nos gusta. La cultura woke acalla los experimentos y los resultados que no nos gustan. Si la biología o la realidad nos dicen que algo no es políticamente correcto, ahora lo callan y tapan el estudio, contra la ciencia. Eso va a frenar los avances, va a frenar los aciertos en legislación, va a frenar la ciencia médica, va a frenar la ciencia humana, todo lo que pivote sobre la naturaleza humana va a ser frenado porque hay una ideología semitotalitaria que quiere suplantar el método científico por el relato cómodo de determinadas tendencias políticas. Y la tabla rasa es un antídoto magistral para esta tendencia tan peligrosa, tan totalitaria y tan absurda como es la cultura woke y el imponer lo que tú quieres que sea frente a lo que es.
¿El libro de cuándo es, La tabla rasa?
Yo creo que es de 2003-2004.
O sea, que ya tiene unos años.
Tiene algunos años, pero sigue siendo fundamental y es referencia de muchas cosas. Volverá Pinker en unas semanas, de todas formas.
¿Ah, sí?
Sí. Ya ha estado.
Estuvo
aquí con Los Ángeles que llevamos dentro. Y en un par de semanas volveremos a recomendar un libro de él y ya con eso cerramos el círculo, porque será la gran trilogía que yo creo que hay que leer de Pinker.
Muy bien, pues Stephen Pinker, y aquí cada semana Guillermo Díaz. Él se encarga de traernos una recomendación para ver una peli y leer un libro con algún criterio. Le ha dado hace unos días por estar romántico, ahora pues por la ciencia ficción, o en este caso por el libro de La tabla rasa. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muy genético he venido hoy.
Sí.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te quieres comprar un piso, una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, pues tu banco a lo mejor te ha dicho que no te la va a conceder, no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialp, tu agencia negociadora, y ellos se encargan de encontrar el banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos negocian por ti tu hipoteca. Mira qué fácil. Llama al teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Comienza el mes de abril con nuevas actividades culturales en la Universidad de Málaga, que, como es habitual, comienza con una cita con el cine. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Esta tarde se proyecta la película Hijos de los Hombres, del año 2006, del director mexicano Alfonso Cuarón, y protagonizada por Clive Owen y Julianne Moore, que se marca dentro del ciclo titulado Relaciones intergeneracionales, impedir que el mundo se deshaga. Bueno, la entrada para ver esta peli es libre hasta completar aforo, pero este mes las proyecciones comienzan en vez de a las 7 a las 6 de la tarde, una horita antes. ¿Por qué? Pues porque después habrá coloquio.
Y en el coloquio participa Diego Martín Alonso, es profesor del área de didáctica y organización escolar, y también participa Eduardo Sierra Nieto, profesor del área de teoría e historia de la educación. Eduardo Sierra Nieto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor, ¿qué cuenta la película que vamos a ver esta tarde?
Bueno, pues la película parte de una premisa, aunque es de 2006, trataremos de no destripar demasiado, pero parte de una premisa muy sugerente y muy, muy estimulante para el pensamiento, y es el hecho de que una sociedad futura, está ambientada en 2027, la sociedad humana ha dejado de nacer nuevos seres humanos, ¿no? Hay una especie de plaga que no se termina de explicar muy bien, que afecta a la natalidad, y a partir de ahí, pues bueno, se muestra un escenario de destrucción moral, de mucha violencia, y bueno, se nos pone sobre la pista de un personaje, Clive Owen, el protagonista, que que va a seguir a otra protagonista en una serie de peripecias que tienen que ver con este hecho.
Bueno, hasta ahí se puede leer de lo que vamos a ver esa tarde para que no se vaya a hacer mucho spoiler. Se enmarca, por cierto, Eduardo, decíamos, en un ciclo sobre relaciones intergeneracionales. ¿Hacia dónde se va a dirigir el coloquio posterior a la peli?
Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo, desde el grupo de investigación y con los colegas que trabajamos conjuntamente, nos interesa mucho pensar en esta cuestión de las relaciones intergeneracionales, ¿no? De cómo se transmite la cultura y de cómo esto a su vez pues, es leído desde los sistemas educativos y desde las propias relaciones educativas. Y desde ahí es que le dimos forma a este ciclo, que tiene por título, como decía, Impedir que el mundo se deshaga. Esta es una frase que tomamos del discurso que Albert Camus dictó, ¿no?, cuando recibió en 1957 el Premio Nobel de Literatura, y él ya se planteaba en esa sociedad de posguerra cuál era la responsabilidad que su generación entonces asumía por el mundo, ¿no?, después de esos acontecimientos. A nosotros, filosóficamente, queríamos hacernos eco de esa frase y pensar, pues bueno, en el mundo contemporáneo, en la actualidad, en las dificultades que esas relaciones intergeneracionales tienen. Y a partir de ahí nos pareció una buena idea seleccionar una serie de películas que, aunque adoptan, bueno, son de género de ciencia ficción, un poco posapocalíptico, pero de alguna manera nos serían de espejo para pensar en esas cuestiones, ¿no?, de las relaciones intergeneracionales. Ya decía, con esta de hoy, la de Hijos de los Hombres, pues se plantea precisamente eso, ¿no? ¿Qué le pasa a un mundo en el que no se va a haber visto rejuvenecer por nuevas generaciones, ¿no? Y cómo eso puede afectar a la manera en que las propias sociedades se organizan, ¿no? Y un poco por ahí la posibilidad siempre, no se trata de una actividad académica, sino divulgativa, ¿no?, como sabemos, abierta a la comunidad malagueña, ¿no?, a la sociedad, y la idea es poder conversar sobre los ecos que pueda tener esa película en torno a estas cuestiones.
Estamos hablando con Eduardo Sierra Nieto, que es profesor del área de teoría e historia de la educación. Eduardo, profesor, ¿sabes lo que es un niño rata?
Uy, pues un niño rata no me has pillado, ¿eh?
Sí, bueno, te lo digo porque, en fin, la reunión de contenidos esta mañana lo explicaba Emilio Guerrero, nuestro jefe de deportes, que tiene, pues claro, la niña en edad de 13, 14 años, y no sé por qué nos contaba, los niños rata es ese que pasa encerrado en su habitación horas y horas jugando a juegos, de la FIFA, por ejemplo, que se caracteriza porque, bueno, pues gritos, insultos, quejas constantes sobre el videojuego, pero es que ahora se ha puesto, entre comillas, de moda, que esto que se llaman niños rata, pues increpen e insulten a jugadores. No sé, no me acuerdo a qué jugador, si era del Madrid.
Jugador decía, del Barcelona.
Del Barcelona, sí. ¿No? Sí. O sea, mientras que uno está grabando, el otro, que debía tener, por lo que hemos visto en el vídeo, unos 14, 15 años, fumando, con su pantalón vaquerito bajo, tal, insultando, increpando, hasta que el jugador se sale del coche. O sea, madre mía, esto de impedir que el mundo se deshaga. Yo no quiero ser catastrofista, pero es que da a veces miedo. Tú, como profesor de historia de la educación, entiendo que, en fin, que también estarás preocupado, ¿no?
Claro, nosotros cuando nos interesamos por las relaciones intergeneracionales siempre tratamos de ponderar un poco las miradas, digamos, catastrofistas hacia lo que son las nuevas generaciones, ¿no? De hecho, hay un largo cuerpo de textos que vienen recogiendo, por ejemplo, el libro de Baudelaire y Stablet, que se llama El nivel educativo sube, que recoge citas de cómo a lo largo de diferentes siglos las generaciones adultas siempre tenemos la percepción de que los nuevos que llegan son peores a muchos niveles de lo que lo fuimos nosotros o de lo que lo fueron las generaciones más adultas. Entonces, ese peligro señalar y de culpabilizar a las nuevas generaciones siempre está ahí. A la misma vez está el hecho de que efectivamente los procesos de socialización en una sociedad de hiperdigitalizadas como las que tenemos, ¿no?, donde hay un deterioro de la vida comunitaria, de la vivencia del territorio y de las calles, esto también es real y por lo tanto hemos de pensar también en esa cuestión, ¿no? A nosotros nos interesaba con este ciclo poner sobre la mesa esa visión relacional y de la responsabilidad pedagógica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que los adultos asumimos? Por un lado, por impedir que el mundo se deshaga, por esa transmisión y esa iniciación en saberes, en bagajes culturales que creemos y estamos convencidos siempre, cada generación, de que merece la pena ser transmitidos y legados, y a la misma vez que ese posicionamiento de transmisión cultural no signifique ponernos en contra o enfrente de la gente joven. Y claro, es un reto mayúsculo, ¿no? Porque efectivamente, como decíais, con ese y otros ejemplos que se nos pueden venir a la cabeza, pues los retos son muy grandes, ¿no? Y siempre entrañan una tensión, esa tensión generacional, ¿no?
Ay, pues a mí me ha cogido el profesor hoy con una mirada catastrofista, porque cuando me han contado esto digo, pero Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? En fin, pero ahí están profesores como Eduardo Sierra Nieto para luchar, y padres, y tomar conciencia en los medios de comunicación y la educación, qué importante, es que es la base de todo, la educación. Pedro, por cierto, ¿recuerda la proyección de la peli de esta tarde?
Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón, del director mexicano, será a las 6 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo, y luego coloquio y charla con el profesor, con Eduardo y con Diego Martínez.
Pues Eduardo Sierra Nieto, que vaya bien esta tarde. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias. Bueno, mañana, como es habitual, tenemos danza contemporánea en el contenedor cultural.
Vamos a ver, bueno, no sé cómo decir, no sé si es enjaulados o en jaula 2. Ahora lo intentaremos averiguar. Lo que sí sabemos es que se trata de un proyecto artístico inclusivo de danza, artes plásticas y performance con música original, y sus creadores son Mercedes Ángel y Pedro Ariza.
Mercedes Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero por aclarar, ¿es sí, enjaulados o en jaula 2?
Pues se deja a gusto del consumidor que lo lea.
Vale.
Ahí contiene el enjauladas y el enjaulados. Así que, bueno, cada uno que lo lea como quiera.
He leído que se compone de dos partes, una de laboratorio y otra de puesta en escena. ¿Qué aporta cada una de ellas? ¿Qué vamos a ver?
Pues bueno, la parte de laboratorio es la que hemos hecho previamente, porque se ha estado trabajando la puesta en escena mediante un proceso de investigación en el que llevamos trabajando un año y medio. Entonces, los resultados de ese laboratorio han ido a desembocar en esta puesta en escena. Entonces, bueno, una lleva de la mano a la otra, ¿no?
Sobre el escenario, por cierto, Mercedes, vamos a ver a la bailarina Pepi Ruiz Perales y la música corre a cargo de Diego Arias y Jupa Arias, que, por cierto, son parte de Rea Danza, que sabemos todos la cantidad de años que llevan haciendo ese tipo de cosas relacionadas con el mundo de la danza. ¿Cómo es la puesta en escena?
Pues la puesta en escena son tres sueños, está planteada la puesta en escena de forma onírica, son tres sueños en los que se trabajan las limitaciones desde la forma más evidente, como puede ser una jaula o una cárcel, a la forma más sutil, que son aquellas limitaciones que no se ven a simple vista, sino que se llevan por dentro.
Porque es un espectáculo inclusivo, que decíamos al principio.
Pues bueno, contamos con dos personas que cada una tiene unas capacidades diferentes. Está Pepi, que es muy buena bailarina, pero ya tuvo polio cuando era chica, entonces bueno, tiene ciertas limitaciones de movilidad en las piernas. Contamos también con Javi. Javi es un artista plástico que tiene Parkinson y entonces él está construyendo cosas en escena. Entonces, bueno, es una propuesta que también la estructura está concebida para cualquier tipo de persona. Lo podría ser Pepi, podría ser Javi. En escena también está Pedro Ariza, que es el otro responsable de este proyecto. Soy yo también, que soy bailarina. Entonces, es una obra inclusiva porque en cómo está planteada la puesta en escena admite a cualquier tipo de persona, ¿no?
Bueno, pues la cita con Enjaulados es mañana a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La entrada la encuentras a 3 euritos con la consumición incluida. Mercedes Ángel, que vaya mañana fenomenal, que disfrutéis y por lo tanto hagáis disfrutar al espectador. Gracias.
Vale, pues muchísimas gracias. Hasta mañana.
El jueves a las 8 de la tarde tenemos concierto del grupo malagueño Bicolo. ¿Bicolo o Bicolo, Pedro?
Bicolo.
Con entrada a 3 euritos. Te recuerdo que en la sala de exposiciones del rectorado, por otra parte, se puede ver la exposición Otros Mundos, con obras de Paloma Peláez. Se ofrece visita guiada gratuita los jueves a las 7 de la tarde y los sábados a las 12 y media de la mañana.
Y para terminar, Mónica, vamos a invitar a los oyentes a una jornada muy especial. El viernes, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el contenedor cultural tendremos un mercadillo solidario en favor de la asociación Suspiros de Cuatro Patas.
¡Hala! Suspiros de Cuatro Patas, aquí me huele a animalitos. Valeria Brasca es miembro de esa asociación. Valeria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Gracias, igualmente, de que nos recibas. Valeria, ¿a qué se dedica la asociación Suspiros de Cuatro Patas?
Bueno, somos una asociación pequeña de mijas y nos dedicamos a buscarle una mejor vida a los perritos que no la tienen, básicamente.
Oye, ¿con qué objetivo se organiza el Mercadillo Solidario del viernes? ¿Qué cosas os hacen falta?
Bueno, este mercadillo específicamente estamos pidiendo... estamos pidiendo elementos de limpieza. Estamos pidiendo, bueno, lejía, fregasuelos, gel para la lavadora, en fin, todo lo que nos ayuda a nosotros en el día a día en el refugio para mantener a los perritos limpios.
El refugio decías que está en Mijas. ¿Cuántos perritos soléis tener ahí habitualmente? ¿A cuántos atendéis?
Bueno, nuestro refugio es pequeño. Nosotros solemos tener perros en el refugio, pero también contamos con la maravillosa ayuda de casas de acogida. Entonces, normalmente manejamos entre 50 y 60 perros, es nuestro digamos, tope a la vez, pero solo más o menos unos 25 en el refugio, el resto siempre están en casas de acogida. En las casas de acogida, los perritos que van son los que necesitan normalmente alguna atención específica por su alimentación, o perritos que se han recogido con temas veterinarios, o perritos que han pasado por una cirugía, perritos que necesitan unos mismos más de 24 horas, pues las casas de acogida, que son una ayuda importantísima, los tienen en sus casas. Y luego en nuestro refugio, que tiene capacidad más o menos para unos 25 perros, va el resto. Nuestro refugio es un poquito especial porque, si bien, por supuesto, están sus cheniles donde ellos duermen, pasan la mayor parte del tiempo en un espacio estupendo que tenemos de jardín, todos sueltos viviendo en manada. Por eso es que tampoco podemos tener gran cantidad de perritos, ¿no? Porque se necesita una manera especial de trabajar con ellos, del día a día, porque están todos sueltos.
Valeria, los perros que llegan o a las casas de acogidas o al refugio, ¿cómo llegan? ¿Por qué? O sea, ¿sigue la gente abandonándolos?
Lamentablemente, muchísimo. Muchísimo. Los perritos vienen de distintos sitios. Llegan avisos de perritos que se encuentra la gente en el campo, en las carreteras o donde fuere, que no tienen chip, por ejemplo, que bueno, uno estima que o han sido abandonados o son descartes de cazadores en esta zona que tenemos, que hay muchos podencos, muchos galgos y todo este tipo de perros que se usa para esta actividad. Y luego sigue la gente, sigue abandonando sus perros, sus propios perros, o llevándolos a las protectoras o dejándolos en la perrera. Y bueno, todo eso a medida que se va pudiendo, suspiros y todas las asociaciones, por supuesto, de la zona, que estamos todas a tope siempre, tratamos de hacer lo mejor para ellos, de cambiarles su parte emocional, sobre todo porque todos vienen con una parte emocional destrozada, y hacer que sonrían de nuevo y buscarles una familia para toda la vida.
Bueno, por lo pronto vamos a intentar ayudar a esta asociación Suspiros de Cuatro Patas acudiendo el viernes de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Allí van a montar un mercadillo solidario a favor de esta asociación Suspiros de Cuatro Patas. Valeria Brasca, muchísimas gracias y muchísimo ánimo con esa labor tan importante que hacéis. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta otra.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 2 de abril, que llegará a las 3 de la tarde y con esa hora el deporte de Málaga. Y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Suerte, ya lo aprendí, no te miento.